La indecisión de Trajano. Vamos a ubicarnos en Roma, en el 98 después de Cristo. En aquel año murió el emperador Nerva, amado Nerva, y su sucesor fue Trajano, que estaba en la Germania en medio de una campaña militar, ¿no? Trajano había nacido en España, en un lugar llamado Itálica. Itálica está cerca de Sevilla, están las ruinas de Itálica, no lejos de Sevilla. Uh-huh. Así que es posible que si uno va a Sevilla, visite las ruinas de Itálica. Uh-huh. Un muchacho de unos 20 años le llevó a Trajano, que como hemos dicho estaba en plena campaña, la noticia de su ascenso al trono del imperio. Dice: Trajano, te nombraron emperador. Este muchacho también era de España y se llamaba Publio Elio Adriano. Era huérfano de un primo de Trajano y también era protegido de Trajano. Y fue él el que le fue a dar noticia. Escuchame una cosa, sos emperador. Adriano, este muchacho, consiguió ser el primero en anunciar a su tutor el encumbramiento. Pero tuvo algunos problemas para lograrlo. Un hombre llamado Julio Serviano, que también mandaba tropas en Germania, había intentado con toda clase de estratagemas retrasar el viaje de Adriano, porque no quería que fuera Adriano el que le diera noticia. Uh-huh. Porque naturalmente vamos a convenir en que el que le da la noticia a un tipo de que ha sido nombrado emperador adquiere alguna clase de ascendiente sobre el tipo, que finalmente lo nombra, qué sé yo.
Sí, sí, algún carrito le da.
La lotería, alguna cosa. Bueno, el caso es que nadie quería que Adriano cobrara demasiada influencia sobre el nuevo emperador. Julio Serviano intentó envenenar a los caballos que traían Adriano. Mandó incluso derribar árboles en los caminos para que no pudiera pasar. Aflojó las ruedas del carro del mensajero e incluso puso a lo largo de aquellos caminos a algunas mujeres hermosas que debían retrasarlo. Pero Adriano llegó sin demoras y avisó a Trajano: sos emperador, Traja. Contra lo que esperaban en Roma, discúlpeme, me han hecho llorar algunos recuerdos, que no tienen nada que ver con Trajano. Contra lo que esperaban en Roma, Trajano no se apuró en regresar a la capital como hubiera hecho cualquiera. ¿Qué hace un tipo cuando está en Alemania y le dicen que ha sido nombrado emperador de Roma? Sale corriendo para Roma y deja la campaña ahí, se deja ganar. No, Trajano se quedó y dijo: momento. Era un hombre austero, ¿no? No lo tentaba el ocio de la corte ni los aplausos de una entrada triunfal. Prefería dejar bien guarnecidas y fortificadas las fronteras del imperio. Una vez pacificada la Germania, al estilo romano, me imagino, Trajano entró en Roma, había pasado un año, junto con su esposa, Plotina. Plotina se llamaba la esposa. Y lo hizo con gran sencillez y de sorpresa. Entró por atrás.
¿Qué tal?
Pasó por el lado de atrás de Roma. Uh-huh. Y disculpe. Sorprendió a los senadores mirando para otro lado, mirando.
Sí, como ocurre siempre.
Claro, estaban todos mirando para allá a ver si venía y él se desapareció por acá.
Ah, ¿qué tal?
Bueno, miremos que bajo el mando de Trajano el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión, como sabe cualquiera que haya comprado un libro de historia del primer año, porque están ahí los mapas, dice Imperio Romano durante su máxima extensión, 117, qué sé yo, Trajano, no sé qué. Bueno, en la famosa columna de Trajano están grabadas en piedra sus campañas militares victoriosas. En su vida privada, Trajano era casi un modelo de virtud, pero tenía dos debilidades. El vino y los muchachos. El vino era otro muchacho. El vino Rodríguez. dice la crónica que daba muestras de un exceso de ternura cuando se encontraba ante soldados de esbelto talle y agraciada presencia. Tal vez fueron esos los motivos por los que su esposa Plotina le fue perdiendo el amor. Mientras se esfumaba en Plotina el afecto por su esposo, ahí andaba Adriano, que disfrutaba una vida cortesana justamente como protegido del emperador. Cuentan que Adriano era un hombre de espíritu cultivado, un soldado vigoroso, gran amante de mujeres hermosas y también de algunos caballeros. Desdeñada por Trajano, la emperatriz Plotina se acercó a Adriano y se enamoró. Plotina en verdad no sabía cómo conseguir que Adriano la amara, por decirlo así. Él se negaba persistentemente. Unirse a Plotina era una traición al emperador y al hombre que lo había protegido desde la muerte de su padre. Insistente, Plotina ideó algo para llevar a Adriano a su lecho. Le prometió conseguir que el emperador lo nombrara sucesor. Dice, mira, si venís a mi lecho, yo le voy a decir a Trajano que te nombre sucesor. Hay que decir que Trajano no estaba en absoluto pensando nada parecido. Aunque Adriano era su protegido, Trajano veía mal la vida disoluta y mundana que este muchacho llevaba. Ante las propuestas de Plotina, me refiero a las propuestas que le hizo Adriano, ¿no? Adriano aceptó, dijo, bueno, está bien, en ese caso, si voy a ser sucesor, si voy a ser emperador, en fin.
Se amaron.
Plotina empezó entonces a trabajar en su promesa. Se acercó a Trajano y le sugirió que adoptara a Adriano como hijo primero. Sí, porque no era muy frecuente en Roma, no era como aquí, que es difícil adoptar a cualquiera como hijo. No, incluso gente, podías adoptar como hijo a gente mayor que vos. Como pasa con algunas actrices. Trajano respondió que no. Plotina le dijo que no, mire las costumbres que tiene ese muchacho, qué sé yo. Plotina le dijo que estas costumbres eran simples exuberancias de juventud y que convenía casarlo para que se corrigiera. Plotina no logró convencer a Trajano en el asunto de la adopción, pero sí respecto del casamiento. Y fue hábil. Para unir a Adriano más estrechamente a la familia imperial, le buscó como esposa a una sobrina de Trajano. La elegida se llamaba Sabrina y era hermosa. Era la hija de la menor de las hermanas de Trajano. De este modo Adriano quedaba doblemente emparentado con el emperador. Muy bien. Aunque esos lazos hacían de Adriano un candidato fuerte al trono imperial, Trajano tenía que testamentar que elegía a su protegido como sucesor para que la cosa fuera segura. Tenía que hacer un documento. Pero el emperador no se decidía. El clan de senadores y generales que constituían su camarilla no aprobaban a Adriano de ningún modo. Cuando Adriano percibía eso, entonces se alejaba de Plotina, no nos olvidemos que eran amantes, y retaseaba su amor, por decirlo así. Entonces Plotina se desesperaba y volvía a la carga para que Trajano prometiera algo, pero el emperador nada. En el año 115, Trajano tomó la determinación de dirigir personalmente la campaña contra los partos. Plotina advirtió el peligro que esto significaba. Los partos en tanto que un pueblo del Asia Menor, ¿no? De cercano oriente, no los partos en el sentido de los aquellas operaciones que dan lugar a los nacimientos, porque parecía eso, ¿no?
Que estaba en contra de
hubiera dirigido personalmente la campaña contra los partos, que por otra parte no sé qué manera hay de desarrollarla, pero no, por suerte no. Y ahí nomás se fue, dice, vamos, voy a pelear contra los partos, me voy a la guerra. Era en un lugar lejano, ¿no? Allá durante el invierno del 116 al 117, el emperador, exhausto y enfermo por la dureza de la campaña, regresó a Roma. Pero no pudo recuperarse nunca, estaba fulero. Algunos meses más tarde, en agosto del 117, la emperatriz percibió que Trajano estaba en sus últimos momentos. Y entonces hizo llamar a los funcionarios, Acilio Atiano y Marcio Turbón, que eran partidarios de Adriano, les dijo que el emperador agonizaba y que todavía no había otorgado la adopción a Adriano. Le pidió consejo. Acilio Atiano y Marcio Turbón le recomendaron a Plotina que ante todo, buenas tardes, que ante todo no se difundiera la noticia de que Trajano estaba muy enfermo. No va a decir nada. Había que procurar por todos los medios que no llegara a oídos de un tal Neracio Prisco, se llamaba así, que era el principal enemigo de Adriano. Plotina aceptó estas indicaciones y luego otras que fueron más osadas. Junto con sus ayudantes, Plotina preparó el documento de adopción y se lo hizo firmar a Trajano, que ya no sabía ni quién era, tomándole la mano mientras estaba inconsciente. Y le puso así, Trajano. Luisito Fresa.
Luisito Fresa.
Bien. A los dos días de esta firma, Trajano murió. Así que menos mal, por un lado. Menos mal que lo hicimos firmar,
habrá sí, tiempo.
Qué linda esa clase de comentarios, ¿no? Estamos hablando de historia y salud. Menos mal que lo hicimos firmar, habrán dicho. Bueno, bueno, en cuanto vinieron a ver qué pasaba, se murió Adriano, aquí está el documento, qué sé yo.
Trajano murió.
Se murió Trajano, discúlpeme. El sucesor es Adriano. Aquí está, ¿dónde dice? Acá, mire la firma. Trajano. Y dice, pero es medio movida esa letra. ¿Qué quiere? Estaba enfermo.
Y no lo firmaba el tipo.
El nuevo emperador Adriano se encargó de que el muerto fuera debidamente saludado. Saludar a un muerto quiere decir homenajeado, ¿no? Es que iban y le decían, ¿qué dice Trajano?
¿Qué dice?
¿Cómo anda? Más o menos.
Aquí me ve.
No, saludarlo en el sentido de homenajearlo. Además rindió otra clase de honores a la viuda. No nos dice el historiador Dion Casio cómo se las arreglaron para no herir los sentimientos de Sabina. Joaquín Sabina, la esposa.
No, Sabrina.
No, no. Ah, la esposa de Adriano se llamaba Sabina. Lo más probable es que Sabina lo supiera y callara. Era habitual esa resignación en Joaquín Sabina. Ah, no, en el Imperio Romano. Contenta Plotina con las atenciones de Adriano, por no decir otra cosa, acompañó al cuerpo de su esposo hasta el último sitio. Las cenizas de Trajano fueron colocadas en una urna de oro bajo la columna que construyó Apolodoro, y Adriano gobernó, fue amante de Plotina, se quedó con el imperio, con la mujer de Trajano. A la sobrina de Trajano la echó de una patada. Y hasta que apareció Margarit Yourcenar y escribió las memorias de Adriano. Cuando Adriano sintió que su vida terminaba, llamó a la escritora francesa Margarit Yourcenar y le dijo, por favor, escríbame las memorias porque a mí no me salen. Margarita le dijo, pero usted tiene que contarme lo que soy, ¿para qué? Escriba como usted lo sienta.
Claro, invente.
Y yo creo que fue un acierto. Es preferible que las memorias de uno las escriba otro. Pero es muy preferible.
¿Por qué, Alejandro?
Para evitar dos cosas, dos defectos terribles que tienen las memorias, que son la demasiada soberbia o la demasiada humildad. así que conviene. Total, siempre son ficcionales las memorias. Solo no poner todo ya nos introduce en un territorio de ficción. El recorte de una cosa la ficcionaliza. Si usted hace una descripción de esta sala y omite algunas cosas, como naturalmente fatal, ¿no? Por ejemplo, no pone en la descripción a alguno del público. Estaban fulano, mengano, usted, y alguno no lo pone. Y ya es ficción eso. Usted ya cambió la...
Sí, está alterando la realidad.
Si usted al techo lo cuenta más bajo de lo que es, ya también nos incorporó una cosa de agobio que no había aquí. Si usted dice que hacía calor, bueno, ahí lo está cambiando. Pero solo al no contar, digo, al no contar algo... Al recortar la descripción, usted la está convirtiendo en ficción. Entonces, cuando escribe las memorias, cuando un episodio no lo cuenta, ya la vida no es como era. Es un poco distinta. Y tiene, en su aspecto general, también una diferencia. La vida de San Martín no sería igual si no hubiera cruzado la cordillera, si no hubiera abandonado sus dichas particulares para entregarse a... gestas de heroísmo. Sería otra. Entonces, cuando escribo en mis memorias, Rolón...
Sí,
yo lo voy a decir. Lo diré distinto. Cuando yo escribo sus memorias, Rolón...
Ahí me gustó menos.
Voy a poner cualquier cosa.
No, extranjera a favor, yo le dejo los mangos.
Está, bien. ¿A quién quiere dedicar esta historia de Trajano y Adriano?
A Joaquín Sabina.
A Joaquín Sabina.
¿Qué ha sabido escuchar este programa, Joaquín Sabina?
Sí,
¿le claro gustaba este programa?
Sí, y escribe canciones populares.
Sí, sí.
Con no habituales de estrés, vamos a decirlo así.
Y a la sobrinita de Trajano también, pobrecita, por lo menos porque era bella. De Trajano.
Ah, sí, yo también.
Sí, porque era bella.
A las sobrinas de este mundo en general.
¿Sí?
A todas las sobrinas.
A todas las sobrinas. Hoy es el día de la sobrina.
Sí, efectivamente.
¿Ah, sí?
Sí.
No me diga. Pero bueno, aunque sea porque es difícil encontrar en esta historia a alguien que merezca una dedicación.
Sí,
digo,
sí.
Todas llenas de...
En general, es difícil encontrar en esta historia menos.
Por eso la
hemos ido a la discoteca para ver qué canción... podíamos pasar para amueblar esta chapa. No fue fácil. El discotecario se hizo contar varias veces el asunto. Y como suele ocurrir con este hombre que es muy sensible ante lo mediático o ante lo escandaloso, quedó muy impresionado porque a Trajano le gustaban los muchachos. Y nos dio el tango que se llama Pa' que bailen los muchachos. Lo vamos a escuchar ahora, dedicado, como usted dice, a los muchachos. Bien. Aníbal Troilo y Roberto Grela, estupendo, en realidad es un estupendo cuarteto. Bandoneón, Aníbal Troilo y trío de guitarras. Ni siquiera es trío de guitarras porque está Quicho Díaz como contrabajista, claro. Así que en realidad la formación habitual era Aníbal Troilo, el bandoneón, Roberto Grela, guitarra. Después estaba a veces el Mundo Saldívar o Ayala, que tocaban guitarrón. Y Quicho Díaz como contrabajista. Escucharemos el tango que se llama Pa' que bailen los muchachos. Adelante.